Al mediodía en Del Sol.
¿Cómo están?
¿Cómo están?
¿Todo tranquilo?
Se pone la mesa.
Qué alegría reencontrarnos.
Alegría que supongo que es compartida.
No, no podía mentirlo, pero no.
El menú incluye columnas, ciencia, entrevistas, cultura, historias, la vida misma.
No tiene batería el celular, Carlos.
Mucha fruta con escaso criterio.
Es que cuando estás en la mitad del viaje, yo creo que ahí es cuando arrancás a disfrutar de verdad.
Pero con sazón y especias varias.
Los jueves, no sé ni qué día soy, los jueves.
De 12 a 1.
Estoy conmovido, siento odio y tengo miedo.
Gonzalo, Pablo y Carolina hacen ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos. ¿Cómo estás, Caroline?
¿Cómo estás? Te extrañamos, Pablito, estos días.
Me imagino muchísimo, claro.
Mucho
la
trabajo,
gente lo preguntando,
veo,
boludo.
La gente pregunta todo el tiempo. La mitad de los mensajes es de eso.
Me imagino.
Buen viernes para todos.
Sí, precioso día. No sé si hay pronósticos de aguas.
Yo vi eso hace ayer, así que supongo que será hoy o mañana.
Fin de semana, porque ahora en un rato nos decís qué hay pasar, pero en materia climatológica no escucha a Joel, que siempre le encanta eso hoy.
Escuché no escuché yo tampoco hoy, pero había escuchado que sobre el fin de semana algo
se
pudre, de lluvia había, sí.
Bueno, muy bien.
Quiero agradecer dos libros que me llegaron.
Hoy de noche hoy se pudre, dice Mati, que es el ingeniero de sonido de nuestra audición y de No Toquen Nada también.
Bien. El que está más atento, ¿no? El único que escucha de verdad los programas, porque estamos acá y seguramente yo me ponga a leer algo ahora al aire y vos te pongas a hacer otra cosa y ni siquiera me escuchás.
Estás con libros. Yo tengo una cosa para comentar, pero ¿qué tenés ahí?
Sí, dos libros quiero agradecer de Planeta que me mandaron y que seguramente estemos ampliando en algún momento con alguna nota. Uno de Cata de Palleja, que ya estuvo por acá más de una vez. Si no, creo que este año mismo que sacó otro libro de gastronomía. Ahora hizo uno, recetas para todos los días, para compartir con niños, para acercar a los niños a la cocina. Desde chiquitos.
Uh-huh.
Así que bueno, muchas gracias por el libro. Está divino toda la presentación, las fotos.
Sí.
Nada, muy colorido.
Esto sale también como segunda vuelta después del éxito del primero.
Citazo.
Que lleva 4 o 5 ediciones ya.
Sí. Que te encantó. A vos.
Sí, le doy de punta.
Como un fan. Este es para cocinar con niños, para meter manos a la obra en la cocina, básicamente.
Ajá.
Con ellos. Y el otro que pedí especialmente porque escucho a veces algunos podcasts y conferencias de este señor que es de Barcelona, Joan Garriga, que además viene a Uruguay ahora en 2-3 semanas.
¿Lo has nombrado o yo estoy desvariando? Porque me suena el nombre.
No lo nombré, pero por ahí te suena porque es un es un referente de la psicología, de la Gestalt sobre todo, creó el Instituto de Gestalt de Barcelona. Terapeuta y formador en constelaciones familiares, referente en eso también.
Uh-huh.
Y si bien habla de muchas cosas, como de crecimiento y psicología y demás, se ha enfocado mucho en la pareja y me llegó el libro que se llama Bailando Juntos, la cara oculta del amor en la pareja y en la familia, claves para un buen amor, más libre y honesto.
Mira.
Gracias por eso. Seguramente lo estemos entrevistando, estoy viendo fechas a este señor.
Mira.
Que va a venir a Uruguay, va a estar un fin de semana dando conferencias, talleres, conferencias, no sé bien, creo que es el 13 y el 14 de noviembre, justo después fechas, confirmo, y días antes por ahí lo tenemos por acá.
Entre las tantas cosas que uno tiene en la cabeza, yo cada vez que veo la marca del sello Debate...
Es Destino este, no es Debate.
Ah, Destino, perfecto,
sí.
Lo dijiste, está bien, muy bien. ¿Y de dónde es Destino?
Es de Planeta.
Ah, es de Planeta, está bien, buen sello entonces, muy bien. Entre otras cosas también hay tenemos una entrevista en unos minutos, también aparte de la cartelera. Pero
otra
antes...
película uruguaya que ya estrenó
sí.
Y que van a estar por acá director y actriz.
Muy bien. No, la voz toda acá, todo chocado.
Todo roto estás, Pablito.
El Coco Basile, como si fumara. Pero bueno, quería comentar una cosa que vi, en esto que la radio nos hemos convertido en recomendadores de cosas audiovisuales que no nos pagan para ello. Un documental que vi volviendo de Punta Cana, fue lo único que vi en una semana.
¿Volviendo qué, en el avión?
Sí. Y fue la primera vez que hice algo que nunca había hecho por MEMA, que es descargar una cosa. Yo no sabía que se podía hacer. Me dicen, la bajás y la ves offline. Dije, qué maravilla esto.
Mirá vos, no tenía...
Bajé dos ahí chupando el wifi de los amigos del Palladium y en el avión vi una. Y me resultó estupenda. Tiene un año ya la película, capaz que algunos la vieron. Es capaz que es muy de nicho, pero está como enroscado el deporte, a mí me gustó. Ahora que cuando venga la voz del Uruguay que está al caer, seguramente se emocione, porque es de un atleta que para muchos es el más grande de la historia de Argentina.
¿Atleta?
Sí, deportista en realidad.
¿De qué deporte?
Y pasa que si te lo digo ya te respondo. La película tiene un nombre bastante
¿revelador?
Recurrente.
¿O no?
No, no sé. Podría ser, en realidad. La película está muy bien hecha. Recién viendo, buscando información, me desayuno que la hace. El director es de apellido Macri. O sea que seguramente pariente de estos nenes, ¿no? Y es la historia de vida de Juan Manuel Fangio, o Fangio, como prefieran decirle. El primer quíntuple campeón de la historia de la Fórmula 1. Y está muy bien la película, dura una hora y media más o menos, está en Netflix. Y me la puse a buscar sin tener demasiadas expectativas. Imaginaba que estaba buena, pero no había leído nada al respecto. Y arranca con un tipo muy parecido.
¿Por qué te trajo él?
Porque como fui coleccionista de gráfico mucho tiempo, he leído muchas cosas de Fangio y siempre me sorprendió que era como un perfil de un tipo muy elegante, como muy fino en el trato, que era admirado abundante y que, bueno, era una leyenda viva, ¿no? Muchos lo meten con Ginóbili, Maradona y capaz que un par más en el podio de lo más grande de Argentina, ¿no? Roberto Di Vincenzo como el golfista, Vilas en el tenis, son esos cinco los más grandes. Uh-huh. O este el polista, Cambiasso, ¿es? Sí. Adolfo Cambiasso, por ejemplo. Y el documental empieza con un tipo muy parecido a Fangio pilotando un auto de Fórmula 1 de la época, una Ferrari creo, en el autódromo de Balcarce, que es del pueblo de donde era Juan Manuel Fangio. Yo decía, oh, pero parece que fuera reconstruido en 4K algo del pasado. Y al minuto ves que el que personifica a Fangio, que es el que más habla a modo de casi narrador de la película, es Juan Manuel Fangio II, sobrino del propio. Muy parecido y ya veterano, ¿vente? Fangio nació en 1911, o sea, tendría 110 ñoquis hoy, ¿no? El sobrino debe tener 65 años, porque
claro,
es un veterano.
Sí, señor.
Y claro, después lo fuerte, el avance de la película, hasta que aparecen los primeros gráficos a modo de dirección, presentación y demás, tiene como un picadillo lindo, esos fuertes que Netflix acostumbra, y termina con la única momento en que aparece el otro nene que mucho tuerca dice, está, si no Fangio es el otro. Aparece un Ayrton Senna en una conferencia con estudiantes y un inglesito en los 80 le pregunta, Mr. Senna, ¿para usted quién es el piloto más grande de la Fórmula 1? ¿Es usted? Y la tira Lobo diciendo, no, el mejor de la Fórmula 1 es Fangio. Placa y arranca la película.
Que
lo
diga Senna además.
Claro, es como diciendo, te la pongo ahí, no aparece nunca más Senna en la película, pero sí después aparecen varios campeones del mundo vigentes dando testimonio. Algunos, a mí eso siempre me impacta por el peso de la producción de lograr de una película. Bueno, acá pasó con la de Conchi Rodríguez, ¿no? Hablar con Fernando Montoya o con el dueño del equipo en su momento, millonario él, no debe ser fácil. Acá te meten un Fernando Alonso, a un Nico Rosberg que da un testimonio que es de los más fuertes de la película, un veterano que, bueno, Alain Prost, por ejemplo, sí, tetracampeón del mundo, que en un momento dice, a mí me gustó terminar en 4 para que el más grande con 5 siga siendo él. Estamos hablando que solamente lo alcanzaron Schumacher, Hamilton y Fangio, ¿no? Es el podio de los enfermos mentales, tienen 5 más. Y después, bueno, aparece, por ejemplo, un veterano que era compañero de él en Mercedes del 55 al 57, que está vivo en Alemania. En esas épocas las escuderías tenían, no como 2 como ahora, sino
100 años, 90.
No, de tener 80, poner. Y guarda libros, todo, y habla maravillas de Fangio. Y cuentan cosas, bueno, hablan mecánicos de los equipos. Y después es impactante porque uno de los que habla es un loquito que es ingeniero egresado de una universidad inglesa, que se puso a hacer una tesis de grado. Esto es impresionante. ¿Qué hizo este enroscado? No me acuerdo el nombre. La voz que no cuenta, que quiera saber más, profundice. No estoy spoileando tampoco mucha cosa. Dice, voy a hacer un comparativo estadístico con trazos financieros, económicos y matemáticos para ver con números quién fue el mejor piloto de la Fórmula 1. Comparando la cantidad de grandes premios, comparando la cantidad de carreras, el clima, la lluvia, las muertes, la tecnología y todo con gráfica, ¿no? Te dice, bueno, en carreras con lluvia, este es el mejor, en carreras con sol, este es el mejor, en carreras por Asia, este es el mejor. Y va trazando una general en simultáneo, que la ponen al final, tiene varias entradas hasta que dice, está claro que el mejor de todos los tiempos, y nunca más nadie lo va a alcanzar, es Fangio, porque es el único que ganó en circunstancias de amateurismo absoluto y era una prueba de supervivencia en punto, y que a su vez ganó 5 campeonatos de Fórmula 1 con 4 equipos diferentes. El resto ganó con 2 o con 1. Ganó con, estoy jugando a memoria, capaz que le erro, con Maserati, Ferrari, Alfa Romeo y una que no me acuerdo. Y claro, a mí me impactó porque Fangio, cuando va a correr a Europa en el 1950, cuando arranca la Fórmula 1, el tipo tenía 37 años, era un señor ya. Ahora los guachos arrancan con 17, 18. Pues. Y corre en Europa 10 años nomás, de los 37 a los 47, en esos 10 gana 5. No gana el primer año, que creo que lo gana Alberto Ascari, sale segundo, y después mete uno, pierde otro, y mete 3 o 4 al hilo, creo que ahí.
Era un deporte, supongo, más amateur en ese tiempo, ¿no?
Claro, amateur de verdad, pero el punto que un par de años dice la Fórmula 1, creo que en 47, 48, corre, yo esto no lo sabía, me impactó salado, corre una carrera de larga distancia que era Buenos Aires-Caracas. Hoy es una proeza, hacerlo en los 40. Tipo decía, salían 50, llegábamos 6, ponele. Y no solamente no llegaban, sino varios no llegaban a la casa de vuelta porque marchaban, ¿no?
Discúlpeme, señor, le quiero aportar el dato.
Sí, la voz del Uruguay, adelante.
Soy como el sobrecojines.
Sos mi bigliola automovilístico.
Como el sobrecojines, o el 8 éramos así, ¿lo leyeron el cuento? ¿Lo vieron?
Me suena, sí.
Bueno, después pues. Maserati, Mercedes, Ferrari, Alfa Romeo y Mercedes Maserati.
Repite, claro.
Juntos.
Exacto. Ahí va, ganó con Mercedes 180. Bien los dos. Pará, pero en esa carrera, en Lima, por ejemplo, se muere el asistente que iba con él. El copiloto marcha en un choque.
Ah.
Pasado de rosca. El tipo se había roto no sé qué parte del auto. Arrancó un día después, empezó a pasar auto sin parar. Y en una etapa en Lima, medio sin dormir, porque le dice a la organización, vos, hay que arrancar a las 10 de la noche hoy, la prueba mañana, porque hay un movimiento guerrillero, se complica. Hay que salir ahora. Y sin dormir arrancaron a manejar 14 horas.
Y tener que andar borracho, además.
Reírte de los protocolos de seguridad, ¿no?
Claro. Y está. Hay un par de imágenes donde ves el auto tac, 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 trompo, trompo, trompo. Y Fangio zafa y muere Urrutia, el copiloto.
Ah.
A los 12 años eso se va a correr a la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1 también tiene un choque donde no marchó de pedo, pero quedó con collarín, hecho guasca, se perdió unas cuantas carreras. Vivió un secuestro en Cuba, ya por seguidores de Fidel, cuando arranca la revolución, en 50 y algo también. Y vos lo ves hablar al veterano, y tiene cosas impresionantes, porque ya habla en las entrevistas que usan como base, es todo viejo, ¿no? Y el tipo dice, en Breaje, por ejemplo, Nasta, siempre de traje impecable, ¿no? Porque después de retirarse pasó a ser embajador Mercedes en Argentina.
Eso a vos te puede más mucho. Común, a vos te puede mucho eso. Verlo de traje hasta en la fiambrería, a vos te...
Un crack.
Te da una prestancia que a vos te...
No.
Te...
Y una clase para declarar todo. Y, bueno, decían que era tan crack y tan buen tipo que explica cómo sale tetracampeón. El loco corre, creo que en Ferrari, se le rompe el auto, no puede ganar. Y el compañero de equipo que peleaba el campeonato... que se podía reglamentariamente, dice Fangio, maneje usted para que salga campeón.
¡Ah, qué cravo!
A modo de agradecimiento a cómo lo había tratado y a la buena persona que había sido con el equipo y él. Perdió el campeonato de él para que salga campeón Fangio y lo salió campeón.
¡Qué bien!
Con la rencilla que eso a veces pasa en los equipos, claro. Bueno, que el equipo manda al piloto 2 a correr para el piloto 1, claro. Y hay lío, imagínate.
Eso lo enganchan con un Nico Rosberg riéndose diciendo, ¿ustedes piensan que Lewis Hamilton en 2016 lo hubiera hecho conmigo?
¡Claro! Claro, es tremenda pica esa. Muchas veces el piloto 2 se agarra tremendas calenturas o directamente no obedece la orden del equipo.
Sí, claro. Le pasó al otro, a Reutemann.
Claro.
Bueno, a Barrichello, después con Schumacher. Pero el otro que habla, que es un viejo que está divino. Yo había leído, yo soy gran lector de Nelson Pelo Vicente y de Fernando Parrado en la separata automovilística. Me vuelve loco, ¿no?
¿Sabes qué?
Yo, la columna cuando, de audio.
Yo cuando pienso que ya no hay nada para que me sorprenda, me da hasta los dos que hacen el suplemento.
Nelson Vicente es un pro hombre, aparte de conductores de Vértigo, los dos, ¿verdad?
Y, que retenga, además, ¿no?
Y hace un par de años, prepandemia, sí, vino a Uruguay un Jackie Stewart, que es una leyenda viva también, trío tetra campeón de Fórmula 1, y lo entrevista en la película. El viejo es Sir Jackie Stewart, ¿no? Una fiera. Es brillante hablando. Te da ganas de ser amigo de Jacques Stewart porque tiene la pinta de ser una baraja hermosa. Y hace un cuento brillante diciendo, bueno, en esa época era todo medio matar, al punto tal que yo cuando gano mi primer campeonato del mundo no le dábamos importancia. Yo me fui a dormir al hotel como diciendo, está, gané. Y me cae la ficha al día siguiente cuando bajo del hotel y en recepción veo que hay un murmullo. Y el problema es que querían que yo me vaya más tarde y en el hotel estaban llamando a cambiar mi pasaje. Y el botones o el conserje llamaba diciendo, pero señor, tiene que cambiar el pasaje. Es un campeón del mundo. Que ahí le cayó la ficha diciendo, pa, estoy salado. Si me cambian el avión es que estoy salado.
Soy
lo
importante.
Que logré es importante, ¿no? Pero bueno, en fin, la pueden ver, es una maravilla realmente audiovisual porque tiene abundante archivo. A los tuercas le va a volver loco porque muestran los autos de la época, de su momento y de ahora. En los
igual
museos.
Me parece que Fangio es un personaje que se da a lo que le gusta el automovilismo.
Es impresionante.
Es un personaje que vale en sí mismo.
¿Sabes cuando se retira también? Lo último que me cuento para no seguir quemando todo. El tipo en el 50 y 60, entonces, 59 y 60, ya con 47 años, empieza a andar en una carrera. Dice, pa, el tipo había estudiado mecánica autodidacta. Porque en Balcarce hay mucho taller mecánico. Y para competir él dijo, yo tengo que aprender cómo se arma un motor de cero. Entonces sabía a la par que los mecánicos. Eso fue un diferencial en esas carreras largas porque el tipo arreglaba el auto,
claro,
y seguía manejando.
Claro. Un enfermo mental. O sea, le sonaba algo y ya sabía, ¿viste?
Y en una carrera, ya 10 años en Europa, dice, vos, pero esto acá yo lo siento raro. ¿Qué pasó? Ah, estos amortiguadores. ¿Y por qué son de esta marca? No, porque empezaron a pagar para usar marca. Ah, no, no, esto ya no es lo mismo. O sea, recién a los 10 años entró la guita.
Y ahí también te conmovió. Es
maravilloso.
Ahí te conmovió.
Claro, imagínate si fuera hoy que todo lo que está todo comprado por algo. O sea, no hay por qué estar.
Claro.
Es una maravilla.
Me imagino Pablo Fabregat, piloto, cuando le dijeron, no, pero estos son los que pagaron. Traigan más, dijo Pablo Fabregat.
Son los mejores.
Fabrito, ¿dónde escuchame, viste el documental?
Perdón. Ah, sí. ¿Dónde lo viste?
¿De dónde lo descargaste?
Está en Netflix.
Bien.
Se llama Juan Manuel Fangio. ¿Cómo es el título? El larguero.
Mientras vos lo buscaste, voy a decir algo.
Sí, ¿qué nos ibas
porque
a decir?
Porque Fangio podrá tener agallas, podrá haber tenido agallas, gloria, podrá haber tenido ser una persona de bien, de bonomía, pero ¿sabes lo que no pudo tener?
¿Qué?
Pobre.
¿Qué?
¿Sabes lo que le faltó?
¿Qué?
Las aberturas Proba de aluminio del Uruguay, calidad probada.
Si las hubiera conocido, hubiera pedido más.
Con terminaciones en colores, tremendos accesorios y máximo confort. Se las recomendaríamos, obviamente, si estuviera entre nosotros. Gran diseño y la mejor relación calidad-precio. Elegí Proba de aluminio del Uruguay, la marca que está marcada por el perfil de Proba. Todo calidad. Conocelas en aluminios.com.
La película se llama Fangio, el hombre que domaba las máquinas. Es de Francisco Macri. Dura hora 32 minutos. Y es una maravilla.
Conociéndote, fuiste a averiguar si Francisco Macri era algo.
No, me enteré ahora.
Ah, qué raro, porque con tu enrosque.
No retuve.
Fue lo primero que dijo.
Leí y dije, pero Francisco, este es algo de los nenes, claro.
Clash.
Algo, les recomiendo algo más. ¿Sabían que pueden disfrutar de lo más rico de la primavera sin dejar de pensar en el verano? ¿A qué me refiero? Chocolate.
0%.
Y sí, probá la línea 0% de chocolate Haas, 0% azúcares agregados. Aprobados por ADU, que es la Asociación de Diabéticos del Uruguay, y también es libre de gluten, aprobados por ACELU. Deleitate en primavera sin olvidarte del verano. Chocolate Haas, tu pasión, tu chocolate.
Cargaban combustible atrás del chofer con un embudo tipo batea con un tarro como damajuana. Hay videos que se caía la nafta arriba del chofer y arrancaban igual.
Podía volar todo.
En algunos casos salían y se prendían fuego. Era de supervivencia. Pero vos a Fangio terminar carreras de Fórmula 1 o la larga distancia. Y parecía que hubiera estado en una doma corriendo caballo, todo sudado, todo cagado, caminando destrozado. Destrozado. Acá dice, este dato es hermoso, que Jackie Stewart es padrino de uno de los hijos o hijas de Fernando Parrado. Eso es una maravilla realmente, no sabía.
Tenemos una cartelera, hay cosas para hacer en estos días. Mucha cosa para hacer, de hecho.
Algo para hacer. Las pelotas. La semana pasada hablamos con Germán Dafunquio y el show es mañana. Las Pelotas llega a Montevideo para hacer versiones desde casa, así se llama el nuevo material discográfico que la banda realizó en pandemia. Un recorrido imperdible por las grandes canciones de su historia. Estarán en el Teatro de Verano a las 21 horas y las entradas se compran en Ticantel. Se viene. El 4 de noviembre vuelve Vicentico a Montevideo para presentar su último trabajo, El Pozo Brillante. Se trata de una invitación a quebrar la procrastinación y hacer lo que siempre dejamos para después. Animarnos a sacar afuera la sensibilidad y hacer lo que tenemos ganas con la esperanza de que esa liberación que buscamos pronto va a llegar.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Vicentico se presenta en el Antel Arena y las entradas están en Ticantel.
Y es por eso que mi alma llora. puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
Ellas.
Me dejaste el misterio que no intenté descifrar, y me enseñaste esa cosa que no sé cómo nombrar.
Estuvieron el lunes en Quién te dice desde la Sala Magnolio. Ahora se van a la trastienda. Hoy y el sábado 30 están dirigidas por Carmen Pi, Las Coralinas. Es a las 21 horas y las entradas están en Habitat.
Puede durar días, puede durar todo lo que podamos cuidarlo.
También en la trastienda, próximo miércoles 27 de octubre, se presenta ET y los Problems a las 21 horas. Y mañana, ellos que están mal de la cabeza. Peyote.
Cuando me llamaste, pero igual acá estoy. Me quedo si yo quiero y si no quiero me voy. La mato con el pecho, te la guardo de canto. Soy la piedra en tu zapato, vos pisas fuerte que aguanto. No me llamaste, pero igual acá estoy. Me quedo si yo quiero y si no quiero me voy. La mato con el pecho, te la guardo de canto. Soy la piedra en tu zapato, vos pisas fuerte que aguanto. Vos no me llamaste, pero igual acá estoy.
Dúo.
¿Vos qué haces para cambiar si tu verdad solo es virtual? Consumir.
La rompieron en Magnolio Sala con varias agotadas. Y ahora están mañana en la Sala del Museo. Spuntone y Mendaro.
Está más allá del asiento que ocupas.
Tributo. También en la Sala del Museo, el jueves 28, estará Mono Roots, la banda que se formó en 2002 para ofrecer tributo al mayor exponente del reggae.
Oh yeah,
hola a todos, mi nombre es Ana Inés Santero, soy de la banda Susan Sarandon. Les quiero invitar este sábado 23 de octubre a las 21:30 a ir a escucharnos y vernos tocar. Vamos a estar en Minibar, que está en el mercado del inmigrante de Punta Carretas. Vamos a estar tocando con la banda Planeta. Son todos temas inéditos porque no tenemos nada grabado aún, así que es una buenísima oportunidad para ir a escucharnos y vernos. Pueden encontrar sus entradas a través de los locales Habitat, no de forma online, sino solamente de forma física en los locales. Y si no, pueden hacer sus reservas al Instagram de Minibar, que es minibar.uy. Les esperamos el sábado.
Algo para hacer.
En magnoliosala.uy/cartelera tienen toda la cantidad de espectáculos que hay para hacer acá, para ver acá.
En yo quiero semana. Ver a Roger Gracia en Tom Paine.
Sí, 29 de octubre. Hay pila
el 29
de, cosas,
de octubre, ¿sabés quién está también?
¿Quién?
Mandrake y los Druidas en la trastienda están.
Ah, lindo. Muy bien. Bueno, algunos mensajes para cerrar. Uno acá dice que Fangio fue corredor en Europa. Dijo que Senna iba a ser el único que lo iba a alcanzar con 5. Pero no pudo, es el único que ganó con 4 marcas diferentes. Tiene el récord de ser el campeón más viejo de la historia. Seguramente nunca nadie se lo saque. Y dicen Le Mans fue donde no se mató de pedo. Y nos manda una foto donde está comiendo en Montevideo con Nando Parrado a su izquierda. Supongo que será, no sé, en el Automóvil Club, porque parece haber como autos viejos. Y aparte es curioso porque la foto está muy bien y tiene a Jackie Stewart todo chiquitito, viejo, y atrás un ploteo de cosas de automovilismo. Y hay, pero pegado atrás hay una foto de alguien que sostiene un cartel con Stu. Un cartel de para Jackie Stewart cuando corría, no es insólito eso. Hablando de deportes, si no se enteraron, no pierdan la oportunidad porque es una gran noticia. Llega por fin la tienda de deportes más grande del mundo. Sí, señor. Llega Decathlon, va a estar ahí donde está Car One, el gigante deportivo francés con más de 1.600 tiendas. Tiene presencia en 57 países y ahora seremos el país 58. El 12 de noviembre...
¡Qué inauguración además! ¿Con qué...? ¿Con qué presencias estelares, Pablo?
Sí,
muy deportivos ellos, además.
1.500 metros cuadrados, más de 2.300 productos, para más de 65 deportes. Uno dice, no hay tantos deportes. Cuando vayan no van a poder acreditar que, por ejemplo, la equitación tenga una góndola entera como si fuera...
me imagino un Jorge disfrazado de padelista ya, ahora que sí, agarró señor. El para ese lado.
Los pueden seguir en @decathlon_uruguay en Instagram y ir conociendo la cosa. Decathlon, la tienda de deportes más grande del mundo, llega a Uruguay.
Muy bien, se nos viene Entrevista Central. Estrenó hace unos días Las Vacaciones de Hilda. Y vamos a estar hablando con su director, Agustín Manchero, y con Carla Moscatelli, que es la actriz.
¿Quién te dice? El varieté clásico de los mediodías de Del Sol. Mundos paralelos.
Yo lloraba de risa por la insanía mental de este tipo, un fenómeno.
Encontraste a alguien más insano y eso te dio una gran
identificación. Le generó eso, ¿sí? Lo que pasa.
Que a mí
lo de
los
eso de buscar 5 años
a alguien.
Que a veces sintonizan.
El tema es que va a venir por el fin de semana y yo no quiero estar trabajando para la hostería.
Todo gira en torno a Hilda. Ella es una mujer sola y solitaria, a quien en la película se conoce más por lo que calla que por lo que dice. Es una arquitecta que vive en el interior de Uruguay. Va a recibir la visita de un hijo.
No va a venir.
Lo que necesita para florecer, para arreglar la mancha de humedad de su casa y para cantar un tema de los iracundos, a viva voz. Ese es el arranque de Las Vacaciones de Hilda, una historia que tiene varios ritmos y es la ópera prima de un director uruguayo.
Va a ser muy difícil si no puedes.
Estrenó hace unos días en Montevideo, luego de pasar por el Festival de San Sebastián. Hoy nos dice Agustín Manchero, director, y Carla Moscatelli, actriz.
Buen mediodía.
¿Cómo andan? Bienvenidos.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias por la invitación.
Recién lo recibí afuera y le digo a Carla, me generó angustia verte en la pantalla. Porque se te... O sea, es como un mundo emocional que se ve en los ojos. Bueno, en la expresión del cuerpo ni que hablar, pero sí. Me imagino lo que te va a haber generado vos, ese personaje.
Procesarlo.
Mucho tiempo de trabajo con Agustín, de búsqueda, de eso que queríamos contar con Hilda y encontrar la forma de mostrarlo. El tema de la mirada que mencionás era como un lugar central para transmitir los estados que se mostraban mínimamente, que se muestran mínimamente en Hilda. Pero sí, fue un lindo ejercicio de actuación y de vida.
Para mí es más impactante todavía que desde que llegó le brilla la cara y sonríe. O sea, el contraste es impactante.
No se ríe, se ríe un poquito.
Nada,
no, en no la se ríe para capaz, que... claro, pero ni siquiera es una risa.
Desde que llegó acá ella es otra persona. Habla muy bien de la composición del personaje, digamos.
Gracias.
La frescura en el vivo y la película.
¿Cómo es el vínculo ahí entre director y actriz para generar esa circunstancia que uno busca, ella tiene que dar con los matices?
Bueno, Como se sabe, financiar una película, el montarla lleva mucho tiempo y ese tiempo que sabíamos que teníamos en contra queríamos convertirlo en que pasara a ser algo a favor, ¿no? Como que tomar esa misma energía negativa y convertirla en algo que sea útil. Y entonces lo que le propuse a Carla cuando ella entró en el 2015 fue intentar hacer un proceso parecido al teatral, ¿no? Yo también trabajo en teatro y entonces la idea fue componer el personaje desde adentro hacia afuera y en un proceso largo, en un proceso de años de ensayo, de referencia, de búsqueda, de investigación conjunta. Lo dije en otra nota y lo puedo repetir, Carla tiene una cuota de coautoría importante en la composición del personaje puntualmente, aportó muchísimo y bueno, fue una construcción juntos, colectiva.
Y la película en realidad se basa básicamente en ella, todo gira un poco...
Sí, y por eso es fundamental, era fundamental su performance, pero también ella ayudó en otros sentidos. Decíamos que Carla, por ejemplo, participó muy activamente durante el proceso de la selección del elenco, del casting. Entonces, cuando veíamos que algún personaje, algún actor podría llegar a interpretar un papel, cuando yo lo tenía medio como estudiado, ya le preguntaba a Carla a ver si podíamos hacer la prueba con ella. Y bueno, en conjunto íbamos viendo cómo formar ese elenco y Carla mismo aportó también en eso, ¿no? Aportó en ver a ver cómo podíamos hacer, como por ejemplo, cómo armar esa familia con Carla, que como todo pivotea con ella, es decir, todo siempre pasa por ella, justamente en el proceso era fundamental que ella se sintiera no solamente cómoda, sino como que vea la película conmigo, ¿no? Era una compañera de viaje.
¿Qué tenías ganas de contar tú, Agustín? ¿Conoces a alguien? ¿Viste una? Yo cuando la vi dije, esto es como el ocaso de una vida, ¿no? Contaba como en dos tiempos, uno como más amargo, gris, y otro más feliz, si se quiere, aunque en realidad ni siquiera era feliz. Y o bueno, es como el devenir de... ¿Qué quisiste contar? O, sos bueno, como jovencito y me llama la atención que hayas elegido un personaje
¿sos
mujer.
¿Cómo jovencito?
¿Sos
jovencito?
34.
Ojo, te digo algo. Bueno, Pablo es joven viejo de los 15, si lo de referencia.
Yo tengo un amigo, director de cine, que decía, me siguen diciendo joven director y pasé los 50.
Te quedan como 20 años de juventud.
También me queda mucha juventud. Bueno, ¿qué es lo que quería contar? Es una pregunta que es difícil de responderte así como concreta o sintéticamente. Lo que sí te puedo decir es que como venía laburando, sea en teatro o en los cortos, me interesa un poco retratar lo que tengo cerca, entender los vínculos con las personas que más quiero y lo que me pasa en mi entorno más inmediato. Cuando empiezo en ese proceso de tomar ese insumo real, después... sigo por un lado de donde se ficcionaliza, ¿no? Donde empiezo a trabajar y
si
mismo...
no la abuela, la tía se enojan.
Bueno, una de las cosas que sucede con esta película, lo comenté ya en alguna otra entrevista, es que hay tres personas que piensan que son Hilda. Claro. Y esas tres personas son Hilda y no son ninguna de las tres. Entonces, claro. Pero bueno, yo intento igual siempre cuidar a ese insumo real, lo cuido mucho y pienso que, bueno, hay un momento en que la película deja de ser... eso para pasar a ser una ficción, para ser una historia, y esa historia se hace no solamente con el universo que propuse yo al principio, sino también, insisto, es una construcción colectiva donde Carla es la cara visible y la que hace un trabajo esencial para la película, pero también después está Lucas Chilintano, fotógrafo, Daniel Jafalian, que hace toda la banda.
La fotografía es divina, por momento parecen cuadros.
Ahí está. Lucas es un excelente fotógrafo, él estudió conmigo la ECU, éramos compañeros, filmamos todos los cortos juntos y eso, ya teníamos bastante recorrido juntos. Y después Daniel Jafalian, por ejemplo, hizo todo el sonido, toda la música.
Que también es designer. Muy protagonista, el sonido te envuelve mucho.
Y él, es difícil que pase una peli que la misma persona se encargue de todo, de dirigir todos los procesos de sonido. Realmente se divide lo que es el diseño sonoro de la música, del sonido directo, de la postproducción, y Jafa agarró todo y eso también le da un carácter...
Dijiste algo curioso, que tenías mucho vínculo con todos, excepto con la protagonista, que a Carla la conocías, pero nunca habían trabajado juntos. Por
bueno, no. Yo
eso la... fue arriesgado. Hoy voy, pero capaz no, pero es un momento.
Contale vos cómo fue el proceso.
Bueno, a mí me llegó un mensajito de Facebook, creo que fue.
Pa, ¡ah! Es viejo de alma, ¿viste? Si le hicieron por
Facebook. Era hace mucho tiempo.
¿No fue a Insta?
No, todavía Instagram era para mi sobrina. Claro. Tenía Finsta, ¿viste? Esas claro. cosas así. Que todavía no entiendo qué es. Pero bueno, me contacta Agustín y él era el montajista de Feriados, una serie que yo hice 2014, por ahí. Y entonces a él me dice que estaba preparando un proceso de su peli, de la escritura del guión, y que necesitaba empezar a contactar una actriz para mostrar en Tres Puertos, que es como una tutoría de guión, corregime, Agustín.
Es un laboratorio internacional que vos vas y trabajás y mejoras ese guión, la escritura.
Bien. Y ahí me dice que necesitaba contar su lenguaje y necesitaba una actriz para que fuera Hilda, que no quería decir que yo fuera a ser Hilda. A lo cual yo le dije, sí, no. Y bueno, ahí nos conocimos. O sea, yo no lo conocía personalmente a él, él no me conocía personalmente, pero conocíamos nuestros trabajos. Entonces, ahí fue el vínculo. O sea, que ya había visto mucho de mí, porque había editado absolutamente todo lo que yo había hecho en Feriados, que fue mucho.
Ah, ¿de ahí la descubrías?
Sí, claro. En realidad yo la conocía antes del teatro.
Ah, claro.
La conocía del teatro, pero después cuando la vi en audiovisual y editar un actor es... verlo desnudo, ¿no? Porque un actor, una actriz, porque ves todos los errores, ves todo. Y Carla tenía un desempeño impresionante en Feriados. Facilitó mucho editarla y eso te cambia pila. Y dije, pa, mirá qué buena actriz.
Perdón, pero esa es una pregunta de caballo, de burro. Sí. Me imagino, eso también va por la miseria de Uruguay, que cuanto menos falla el actor,
menos más rápido se hace, más barato
No.
Bueno, no, en realidad no. Porque en realidad, vos sabés que la pérdida de tiempo más grande no va con la repetición del actor.
No son de toma cuatro.
Iluminar, por ejemplo, una escena nocturna.
Claro.
Te puede llevar 3-4 horas. Porque hay que pensar también de que Lucas trabaja rápido, igual, ¿no? Es el fotógrafo y hace cosas que están buenísimas. Pero naturalmente vos si tenés que hacer un plano de fuga de una calle y es de noche, para que imprima bien en la película y no, uno no alumbra, ilumina, es decir, pinta un cuadro. Si eso te lo tomás con rigor para construir esos cuadros que vos decías, eso lleva mucho tiempo. Ese capaz que estás pensando, no sé, en la imagen de ella en la cama, eso estuvieron 3 horas iluminando una imagen de ella sentada en la cama. Y tal, ¿qué hizo Carla? Carla la sacó en 2 tomas. Era fácil, digo, no era fácil la escena, pero la hizo muy bien rápido. No es lo que enlentece, digamos.
Claro. Me quedo pensando en la paciencia que se necesita para tu rol, Agustín. Por lo pronto estuviste desde 2013 que arrancaste a escribir. 2015 se suma Carla. Uh-huh. 2021 se estrena.
No, y le gasté pandemia, además, como para estirarla un poquito más.
¿Dónde? ¿Cómo?
La clave es no ser muy consciente. Para Dios, trabajo en el detalle. Voy día a día haciendo lo que puedo hacer todos los días, avanzar para mejorar la película. Y no estoy pensando que cuánto falta para... Me pasa con la siguiente, que ya está avanzado el proceso. Bien. Tenemos fondos ganados y todo, pero uno, si ve el cronograma fríamente, sabe que el año que viene no podemos filmar. A pesar de ya tener plata en la película. Porque ya empezás a ver que necesitas no sé qué. Entonces, si empezás a... Ahí me parece más muerto. Y tampoco lo tomo mucho como una carrera. Como que tengo que hacer ya la película y tengo que hacer otra más. Y, yo vivo de la docencia en la universidad y en escuelas de cine privadas. El cine para mí es un desarrollo personal y artístico. Entonces, intento que esos tiempos sirvan para crear una mejor película y no angustiarme si falta mucho para la siguiente.
A San Sebastián llegan antes, o sea, se selecciona antes de que fuera terminada la película. ¿Cómo sucede eso?
Se llama Cine en Construcción, el formato que hace San Sebastián, que ahora se llama WIP LATAM, cambiaron el nombre, no importa. Y es, en realidad, ven películas de todos lados y eligen lo que piensan que tienen películas que tienen potencial, la llevan y se muestra un público reducido de industria, donde te hacen comentarios... críticas cuando la película todavía no está terminada, pero bueno, eso es el primer buen augurio. Si entras ya en esa selección, ya sabes que la película a alguien le interesa, y a alguien que no está en tu entorno cercano ni está de tu país, sino es una mirada afuera. Uh-huh. Y eso fue buenísimo. Fue en el 2019, pensamos que estrenamos en el 2020, pero bueno, la pandemia por medio nos retrasó.
¿Y esas críticas o esos juicios te sirven para cambiar algo? O porque uno puede tomarlos o no, supongo, no hay una obligación del festival de tomar apunte, pero también te puedes decir, pa, mirá, sí, esa mirada está buena, no me había dado cuenta.
Sí, es que pasó eso, hubo comentarios que resonaron de manera interesante. En el montaje y bueno, y otros que no estaban tanto en la película que queríamos hacer, pero sí, pero fue, sobre todo también tiene un fin de producción, ¿no? También es una ventana a que te vean distribuidores, nos contactó un agente de ventas, un representante que es el que maneja la película afuera y bueno, y te da chances para que la película tenga más vida.
¿Quién te dice?
Porque la emoción para mí es como la punta del iceberg de algo anterior que sí es la espiritualidad.
¿Quién te dice?
Soy mucha del frito con frito. Ya seguimos hablando de la película de las vacaciones de Hilda, pero antes dejarme decirles que si quieren disfrutar del deporte, del trabajo y del estudio a pasos del hogar, pueden combinar todo en B1 Fit 26, un proyecto destacado por su propuesta de amenities. Fit and Fun, que es única en Uruguay, está en 26 de marzo en el corazón de Pollitos Nuevo, cerquita de la Rambla. Pueden invertir ahí en B1 Fit 26 con un estilo de vida moderno, cómodo y saludable. Hay oportunidades en preventa, monoambientes de 1 y 2 dormitorios de $89,100. B1, la tranquilidad de invertir bien, lo encuentran en el portal de Infocas. Así dos mensajes cortitos antes de algunas preguntas más. Acá dice, están crack Carlita, estamos muy orgullosos de ella, tremenda persona, además, beso de tu amiga Laura. Y otra persona dice, un saludo a Carla, la recuerdo brillando en el ejercicio cinematográfico siendo ella estudiante de la EMAD y yo alumno de César de Ferrari en el Juventus.
Que sería algo de... Sí,
me acuerdo. Fernando se llama el que escribe.
No, me acuerdo lo que fue, pero creo que era para Cutza o algo así, no me acuerdo. Sí, me acuerdo de haber ido ahí al Juventus, pero no me acuerdo bien qué era.
Hablando de ya que te estaban halagando, debe ser medio impactante leer un titular donde dice que lo que hiciste es descollante.
Es tremendo.
Como la nota de la diaria.
Es tremendo.
A mí me daría como un impacto.
Eso que te... Sí.
Quedo paralizado. ¿Cómo
sigo? Que no sé qué hacer. No sé qué decir. De verdad que es como...
Que has descollado.
No, es como... Me da como mucho pudor.
Claro, pues es un adjetivo muy fuerte y sí, que no claro. se...
Muy,
no
es
se
muy intenso.
Y en el título.
Sí, ha sido muy intenso. Desde San Sebastián, ahora sí, no sé, estoy tratando de bajar un poco todo esto porque es como mucha, como dije, Sergio de León, nuestro gran asistente de dirección, vamos a bajar la espuma, la efervescencia.
Ya vino uno y te...
Bajemos que está, que el mundo sigue y que no es lo más importante y... Pero es como súper lindo, grato, pero es como abrumador. Es abrumador.
Claro. ¿Lo sentís como un gran trabajo tuyo? O sea,
yo siento que lo disfruté mucho, le puse mucho, pero no sé, es como un trabajo en conjunto. Es tan coral, se ve solo lo mío, pero es muy coral, es muy de equipo, uh-huh. de todo, desde los asistentes de dirección, que eran varios, que estuvieron, las chicas estuvieron siempre ayudándome, vestuario, arte, gaffers, eléctricos, todos. Hay mucho trabajo atrás que hace que uno llegue ahí a hacer lo que estuvo trabajando durante años para poder hacer.
Y en la semana de estreno que agotaron siempre ahí en horarios nocturnos, fueron a verlo varias veces, averiguaban de gente que fuera para pedir repercusiones, porque debe ser también... ¿Podés agarrar esas ganas de a ver cómo reaccionan, qué pasa en la peli?
A mí,
a
mí me pasa que me interesa mucho lo que piensa la gente, no puedo negarlo, me interesa pila, pero a la vez yo no puedo estar en la sala. Es decir, a mí me cuesta mucho ver la película con público, me pongo muy nervioso. Tengo ya marcado cuando termina la función, porque me pasa siempre que cuando terminan las funciones me llegan mensajes de algún amigo que la vio o algo. Eso sí me interesa, pero entrar a la sala prefiero no, porque,
¿mirá?
Porque me pone nervioso la respiración de las personas.
¿Carla, vos?
No, yo fui al estreno, pero yo sí me quedo en la sala. La vi dos veces en sala y capaz que alguna vez...
¿No gritó gente cuando te vio saliendo diciendo ¡puta madre, está ahí la cara!
capaz que en alguna vuelta acompañando amigas voy, porque me pasó, por ejemplo, el miércoles fueron amigas de la infancia de toda la vida que han visto absolutamente todo lo mío, ¿no? Claro. Las cosas más experimentales a las cosas como más profesionales. Y bueno, después ellas se fueron a tomar algo y yo estaba vía WhatsApp, mensajito, contestando dudas. Y fue como estar en el bar con ellas, yo en mi casa y ellas en el bar. Pero todavía no he visto.
¿Recuerda dónde se puede ver? Antes de irnos.
Se puede ver en Life 21, se puede ver en Cinemateca, se puede ver también en la sala B de Nelly Boitiño. Y este fin de semana puntualmente también va a estar en el Festival de Piriápolis. Y después vamos a hacer un recorrido por el interior, por algunas salas que incluyen Carmelo, San José, Rocha. Vamos a una función especial en Dolores. Y se está ahí armando el cronograma. Pero en Montevideo son estas primeras tres salas que dije.
Brillante.
Gracias,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Las vacaciones de Hilda es la peli.
Ahí va. Bueno, antes de irnos, la última, que viene en la mesa.
La del estribo.
Que tengan buen fin de semana para todos, pero decirles que si quieren hacer, o están por hacer alguna reforma en casa y
es
quieren...
Es momento de poner una
estufa de alto rendimiento.
Sí.
Aunque no venga calor, pueden adelantar la jugada para el invierno que viene y llevar aire caliente para toda la casa y gastar poca leña. Están las opciones de las estufas Magna que se fabrican en Uruguay y tienen varios modelos con parrilla aparte. Tenés el changuí de tirar algún chorí, un chorolo ahí, ¿verdad?
Sí, llevan de calor a toda la casa, te ponen unos ductos espectaculares.
Entren en magna.com.uy, están todas las opciones. Aparte, lo bueno es que se ahorra leña abundante, son más limpias porque son herméticas y cerradas, distribuyen, como decías, calor por todos lados y son ecológicas. Hay varios modelos para todas las opciones de metros y demás, así que estupendas. Que sigan bien.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
¿Quién te dice?